Comienza el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Comenzamos hoy el octavo mandamiento de la ley de Dios, que se refiere al respeto de la verdad, no decir falsos testimonios, ni decir mentiras, ni mentirás, también en ese modo de expresarlo. Hoy vamos a hablar sobre todo de los deberes hacia la verdad y de cómo tenemos la obligación de vivir según la verdad y de dar testimonio de ella delante de los demás. Son las preguntas del compendio 521 y 522. Para los que quieren profundizar con el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 2462 al 2474. Y vamos a comenzar recordando el testimonio de un mártir del siglo XX, que para mí es uno de los santos más grandes del siglo XX, San Maximiliano Kolbe, que hemos celebrado hace pocos días. Maximiliano María Kolbe nació en Polonia en enero de 1894, ingresó en el seminario de los hermanos menores conventuales de los franciscanos en 1907, fue ordenado sacerdote en Roma. Era un hombre muy inteligente, encendido en el amor a la Madre de Dios, en esa advocación, en ese misterio y dogma católico que es la Inmaculada Concepción, que los franciscanos siempre han defendido con pasión y que propagó con entusiasmo San Maximiliano, sobre todo a través de la publicación de la revista El Caballero de la Inmaculada. Estamos hablando entonces de un franciscano, sacerdote, pero también de un gran apóstol de la prensa. Tuvo un gran éxito la propagación de esta revista. Él promocionó en Polonia lo que llamó la Ciudad de la Inmaculada, un gran convento lleno de vocaciones, muchas de ellas las cultivó él, y después partió de misionero al Japón, donde se esforzó por extender la fe cristiana bajo el auspicio y el patrocinio siempre de la Virgen María Inmaculada. Cuando volvió a Polonia se encontró con el gran problema del nazismo de la Segunda Guerra Mundial, y como era una persona influyente, los nazis pensaron que era mejor quitarlo de en medio y lo internaron en el campo de concentración de Auschwitz. Y allí ofreció el sumo sacrificio de la vida, intercambiándose con otro prisionero, que era casado, que tenía hijos y que tenía que ser ejecutado, porque estaban diezmando a los internos. Y así, con este acto heroico, él ofreció su vida y fue internado en una celda de castigo donde murió con sus compañeros de hambre. Todos los mártires son grandes testimonios, testigos de la verdad. Pero este santo del siglo XX, San Maximiliano, franciscano, periodista, misionero, es un ejemplo maravilloso en el sentido de que él se esforzó toda su vida en testimoniar la verdad. Y luego, para que no siguiera testimoniando la verdad, quisieron silenciarlo y lo mataron. Pero su ejemplo sigue hablando de la verdad del Evangelio, sigue hablando de la verdad del que ofrece su vida como sacrificio por los demás. Escuchemos ahora la pregunta 521, que nos habla de los deberes hacia la verdad.
¿Qué deberes tiene el hombre hacia la verdad?
Toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar. Cada uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a ella, ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad. En Jesucristo, la verdad de Dios se ha manifestado íntegramente. Él es la verdad. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza la doblez, la simulación y la hipocresía.
El compendio nos habla de vivir en la sinceridad, es decir, que lo que yo diga esté de acuerdo con lo que pienso, que no trate de ocultar, de ponerme una máscara, de ponerme una armadura, un escudo, una pared, para que los demás no puedan entender lo que yo pienso, lo que yo soy. Esta autenticidad de vida del cristiano es muy importante en un mundo en el que normalmente se quiere esconder la verdadera identidad detrás de una máscara en la que nos presentamos como quisiéramos ser o como quisiéramos que nos vieran los demás, pero sin presentarnos como somos. También porque hay, creo, una falta muy grande de autoestima. Siempre queremos ser más de lo que somos y no aceptamos nuestros límites y nuestra debilidad, mientras que sería mucho más normal presentarnos tal y como somos y vivir en esa sinceridad. Vivir en sinceridad significa, naturalmente, también con las palabras y con las obras, manifestar lo que somos, lo que queremos, estar de acuerdo a la verdad y, naturalmente, buscar la verdad. Por eso dice también el compendio veracidad en el hacer. Vivir en la sinceridad y en la veracidad de lo que digo, de lo que pienso y de lo que hago. Eso significa no actuar en contra de la verdad, por ejemplo, en contra de la verdad moral. Cuando yo por mi conciencia sé que esto es algo malo, yo tengo que actuar en verdad y decir, bueno, si yo sé que esto no está bien, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Para quedar bien delante de los demás? ¿Para no ser perseguido o para no perder la estima de los otros que lo hacen? No, si yo en conciencia veo que esto está mal, yo quiero vivir en la verdad de lo que me enseña la conciencia, de lo que sé que es bueno. Igual que cuando yo sé que algo es falso y lo digo, o cuando sé que algo es verdadero y lo oculto voluntariamente. Veracidad en el hablar significa esto, no ocultar la verdad. Cuando no quiero defender la verdad, sino que veo que es atacada, veo que alguien está promoviendo algo que es un error, que es una falsedad, o que alguien está intentando engañar a los demás, y yo no hago nada. Me quedo con los brazos cruzados, me callo. O cuando yo sé que tengo una parte de verdad, porque no tenemos la plenitud de la verdad, pero tenemos una parte de verdad, y yo sé que esto que tengo es algo hermoso, verdadero, y me lo guardo para mí y no lo quiero compartir con los demás. Entonces, cuando yo oculto la verdad, no la defiendo y no tengo el valor de testimoniarla, de compartirla con los demás, entonces no estoy viviendo en sinceridad y en verdad. Pero claro, antes de esto, la actitud de todo ser humano tiene que ser el de buscar la verdad, porque el ser humano es un ser racional, inteligente, autoconsciente, que se pregunta sobre el sentido de las cosas, que quiere saber por qué ha venido al mundo, que quiere saber qué es lo que hace en este mundo, qué es lo que tiene que hacer, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Porque existe, explica Santo Tomás, esta tendencia del hombre hacia la verdad, y esto lo satisface profundamente. Cuando el hombre piensa que ha encontrado algo que es verdadero, que es así, ha encontrado una respuesta, y eso sacia la mente, una mente que debe tener ese deseo de saber y de conocer. En esta crisis cultural que vivimos y crisis educativa, pareciera que estamos apagando con juegos electrónicos, con entretenimientos, con diversiones, con superficialidades, eso que debería ser un deseo del hombre de saber, de conocer. Parece que estamos apagando en los jóvenes y en los niños, y en alguna medida también en los adultos, esa sed de saber que es parte de la vida humana importantísima, ligada a su razón, por la cual el hombre desea siempre saber más. Y además esto es lo que impulsa el progreso. Pero parece ser que el progreso va impulsado sobre todo por el deseo de tener más, de ser más ricos, de hacer un negocio, cuando debería ser. Tenemos que conocer mejor el mundo, tenemos que hacer nuevos descubrimientos, y si luego eso también trae un desarrollo económico, pues estupendo, ¿no? Pero ese deseo de saber, de conocer la verdad. Pero sobre todo, de conocer las verdades más profundas, esas que satisfacen más la inteligencia humana. Buscar la verdad y adherirse a la verdad, es decir, a la verdad sobre el mundo, que no es solamente lo que los científicos son capaces de descubrir y de explicar, sino que es algo que va mucho más allá de la ciencia. Son las preguntas filosóficas profundas que se hace todo hombre, no solamente el que estudia filosofía, sino todo hombre quiere tener las respuestas sobre el sentido de su vida, sobre lo que hay más allá de la muerte, por qué el hombre está en este mundo, en este universo. La verdad sobre el hombre en la antropología es algo muy importante, porque si tenemos un concepto erróneo, es decir, falso, alejado de la verdad, de lo que es el hombre, por ejemplo, si pensamos que el hombre es exactamente igual que los animales, entonces negamos la dignidad del ser humano, su superioridad delante de los animales. Eso puede conducir a que matemos al hombre como matamos a los animales, sin ningún miramiento, porque es lo mismo. O incluso podemos decir que los hombres son peores que los animales y, por tanto, hay que respetar la vida de los animales, pero la vida de los hombres no. Esto es un ejemplo para que veamos la influencia que puede tener en nuestro modo de vivir y de comportarnos el hecho de concebir al hombre en un modo o en otro. Cuando pensamos que todo termina con la muerte, que el hombre es pura materia, biología, química, eso cambia totalmente la perspectiva de la vida. Por eso es importante que encontremos el sentido del mundo desde la ciencia, pero también desde la filosofía, desde la sociología, desde la historia, que nos enseña cómo el hombre ha vivido, lo que ha sucedido antes, nos tiene que enseñar a vivir después, etcétera, ¿no? El arte, la poesía, la literatura, todo eso es riqueza que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, la cultura en todos los sentidos, pero también saber la verdad sobre Dios. La religión ilumina la visión que tiene cada uno, que tienen todos en común, sobre el hombre y sobre el mundo. Por eso es tan importante encontrar la verdad sobre mí mismo y sobre la humanidad en general, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Cómo es Dios? Y el hombre debe buscar esta verdad y, una vez encontrada, adherirse a ella, abrazarla y vivir según esa verdad. Yo creo que el hombre tiene una dignidad especial que debe ser respetada su vida. Tengo que vivir según eso. Yo creo que hay que decir la verdad, que la mentira es algo malo. Tengo que vivir según eso, porque he entendido que es así. Yo sé que Dios existe y que Dios juzga, premia a los buenos, castiga a los malos, que después de la muerte tiene que haber una retribución, que Dios quiere salvar a todos, pero no todos quieren salvarse porque no todos se adhieren a Dios, a la verdad. Encontrar estas verdades eternas también y vivir conforme a ellas. Porque si yo no ordeno la propia vida según las exigencias de la verdad, entonces viviré en la mentira. Porque la raíz de la verdadera libertad es la verdad. Cuando yo pierdo el horizonte de la verdad sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre Dios, entonces también pierdo el horizonte de lo que significa ser verdaderamente libre. La religión no es una superstición barata, es un ejercicio de la razón. Honremos nuestra inteligencia, porque es el hombre mismo el que desea conocer a Dios, saber cómo es. Luego Dios se manifiesta, se revela, y nosotros aceptamos esa revelación de Dios, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Pero es un acto racional el hecho de buscar la verdad sobre Dios. Si vivimos en la irracionalidad, como este mundo que donde hay esta tendencia grande de vivir en contra de la razón o al margen de la razón, corremos el peligro de vivir en el error, porque no buscamos la verdad o porque nos empeñamos en decir que no existe la verdad. Por eso el relativismo, que se vive hoy en un modo muy acentuado y que se promueve de muchas maneras, es el mayor atentado contra la verdad. Porque cuando yo renuncio a encontrar la verdad porque digo no existe la verdad objetiva, cada uno se hace su propia verdad. Entonces, si no hay posibilidad de encontrar la verdad, no la tengo que buscar, cada uno que viva como quiera, no hay educación en valores, porque no existen los valores, cada uno se hace sus propios valores, simplemente intentamos no matarnos los unos a los otros más o menos, y no lo logramos porque en medio de este caos moral lo que viene es el enfrentamiento y la guerra y el odio, etcétera. Y pensamos que así se puede vivir y no se puede vivir así, sin una verdad objetiva sobre el bien, sobre Dios, sobre el mundo. Porque si una persona está en el error porque buscando la verdad ha encontrado esa explicación, esa ideología, ese modo de pensar y piensa que eso es la verdad, pues sí, está equivocada. Pero quizás se le abran los ojos y diga, oye, me equivoqué. Esta no era la verdad, ahora busco la verdad y la encuentro, y encuentra la verdad. Pero si una persona dice, no existe la verdad, ¿cómo podrá encontrarla? Es imposible. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos para hablar sobre Jesucristo como fundamento de la verdad. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. En esta pregunta sobre los deberes hacia la verdad, el compendio nos habla de Jesucristo, porque naturalmente para nosotros Jesucristo es la palabra hecha carne es el Verbo de Dios, es la verdad eterna, que es Dios, que ha tomado nuestra carne humana. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si recordamos esa conversación interesante, impresionante, de Jesús con Pilatos en el momento de su juicio, Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Y él responde, yo soy rey, tú lo has dicho. Para esto he venido al mundo, para ser testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y es entonces cuando Pilato le pregunta, un poco escéptico, ¿y qué es la verdad? Yo soy la verdad. ¿Cómo puede ser una persona la verdad? Es cierto que ningún hombre puede decir esto, solo Dios lo puede decir. Y cuando Jesús habla de esta manera, está de algún modo diciendo, yo soy Dios, porque solo yo, que soy el Verbo de Dios, que estoy unido sustancialmente al Padre, creador de todo, fuente de toda verdad, puedo decir, yo soy la verdad. Jesús nos revela la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Él es la plenitud de la revelación. No quiere decir que con Jesús ya lo sabemos todo, que ya no tenemos que hacer ningún tipo de investigación científica porque ya tenemos todas las respuestas en el Evangelio, ¿no? Él nos habla de la verdad para la salvación. No es tampoco que Jesucristo nos dé todas las respuestas, por ejemplo, para la solución de la crisis económica, o que nos dé las respuestas para la organización política de la sociedad. Pero es verdad también que del cristianismo, del Evangelio, la Iglesia ha sacado, ha enseñado su doctrina social, que ilumina también estos campos de la economía, de la política, de la vida social. Pero no son respuestas técnicas, ni agotan lo que es toda esta problemática social, política, económica, ni mucho menos son respuestas científicas. Por tanto, el hombre tiene que continuar buscando la verdad sobre cómo vivir en sociedad, sobre cómo organizar la economía, conocer el mundo, la física, la química, la biología, todo lo que queramos. Pero el Evangelio ha sido siempre una luz para el progreso del hombre. Es verdad que se ha hecho el mal en nombre de Cristo, o los cristianos han hecho el mal, pero en contra del verdadero Evangelio, que promueve una visión correcta del hombre y que por tanto impulsa el hombre hacia su plenitud también en este mundo, hacia su verdadero progreso. Porque el cristiano tiene, como nos ha dicho el compendio, el espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu os guiará, dice Jesús, hasta la verdad plena. Que no quiere decir, repito, que ya porque estamos bautizados y confirmados, porque tenemos el Espíritu Santo, lo sabemos todo. Quiere decir que sabemos las verdades fundamentales para vivir bien y para alcanzar la salvación eterna, que no es poco, ¿no? Para vivir en la verdad, para entender la verdad, incluso para trabajar en verdad, ¿no? Porque tenemos que vivir siempre bajo la guía, bajo la luz de esta verdad. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando pensamos, cuando sufrimos, tenemos que ser iluminados por el esplendor de la verdad. Y a todos recomendamos la lectura de la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, que nos habla de la verdad moral sobre todo, pero que es maravilloso como fundamento de lo que es el hombre que busca la verdad. Por eso el compendio nos invita a que huyamos de la simulación, de la hipocresía, es esa falta de sinceridad, donde yo expreso sentimientos que no son verdaderos, donde existe ese doblez, esa doble cara. Por delante te sonrío y por detrás te apuñalo. Es contrario a la fe cristiana. El cristiano no debe engañar, no debe defraudar, no debe ocultar la verdad. Qué hermoso y reconfortante es encontrar una persona fiable. Me puedo fiar de esta persona. Yo sé que esta persona es sincera, es transparente, no tiene doblez. este tipo de personas que cada vez son más difíciles de encontrar, que quizá siempre fueron difíciles de encontrar, pero hoy en día, en este mundo tan falso en el que vivimos, todavía se hace más difícil. Qué difícil es encontrar una persona que tiene palabra, que cumple con su palabra, que tú sabes que te puedes fiar, que él dice vengo y viene, que él dice voy y va, que él dice no voy y no va, que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, y esto no me parece bien y no lo hago, y no lo hace. Y yo tengo que hacer esto, aunque sea difícil, y lo hace. Esta persona auténtica, que vive en la verdad, que transparenta la verdad, que dice la verdad, que no miente, que no engaña, que no simula, que no se esconde, donde no hay hipocresía. Qué bueno es encontrar personas así, y todos debemos intentar ser así, crecer hacia la plenitud de la verdad, ser como Jesucristo, que es la verdad, que vive siempre en la verdad. Es triste cuando en una sociedad no se cree en el amor, cuando en una sociedad ya no se cree en la verdad, cuando en un ambiente, en una cultura, en un lugar, no encontramos personas fiables, porque nadie te dice verdaderamente lo que las cosas son, sino que siempre te intentan engañar. Que uno vaya al mecánico y no sepa si de verdad la avería que tiene su coche es esta o es otra, o le van a pedir el doble de lo que le tienen que pedir, o le van a decir que hay que cambiar 5 piezas cuando realmente solo hay que cambiar 2. O el hecho de que haya esta especulación también en el comercio, en los negocios, que se diga el negocio es el negocio y entonces se engañe. Todo eso no tiene que ser así entre nosotros. Aunque veamos que los demás actúan así, intentemos nosotros crear un nuevo ambiente donde nos podemos fiar los unos de los otros, donde yo soy justo porque la justicia es verdad. Y cuando yo siempre digo las cosas como son y no oculto la verdad y sé defender la verdad, aun cuando pueda ser perseguido, porque Jesús ya nos lo ha dicho, de eso hablaremos después, sin embargo, cultivaré verdaderas amistades. La gente confiará en mí, se dará cuenta de que soy una persona fiable. Y eso, pues, me librará de muchos conflictos, de muchas tensiones. Es verdad, siempre habrá tensiones, problemas, la vida es difícil, no podemos estar de acuerdo con todos. Pero cuando uno intenta ser sincero, cuando uno establece verdaderas amistades y pide a los demás que respeten lo que él piensa porque quiere vivir en la verdad, en la sinceridad, y los demás se dan cuenta de que la persona es así, quiere vivir en la verdad, no quiere aprovecharse de nadie, vive en la justicia, entonces al final entienden que esa es la persona verdaderamente libre. No la que hace lo que le da la gana, sea malo o bueno, sino la que hace solo aquello que piensa, que cree, que es la verdad, que es el bien, aquella que busca la verdadera belleza de las cosas. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
Señor Jesús, en tus atrios se recrea mi alma. Señor Jesús, en tu presencia se alegra mi corazón. Tú eres mi porción, mi herencia para siempre. Tú eres el amor que vive y reina eternamente. Oh verdad eterna, oh amable eternidad, tú eres mi Dios y por ti suspiro día y noche. No existe nada comparable a ti. Con luz de intensos rayos azotaste mi vista, Señor, cuando estaba lejos de ti. Y desde entonces mi gozo tan solo eres tú. A ti, Señor, que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos y espero en ti, Señor, pues quiero contemplar tu gloria eternamente y tu santa faz. Señor Jesús, en tus atrios se recrea mi alma. Señor Jesús, en tu presencia se alegra mi corazón. Tú eres mi porción, mi herencia para siempre. Tú eres el amor que vive y reina eternamente.
Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de los deberes del hombre en lo que se refiere a la verdad, a buscar la verdad, a vivir en la verdad. Y vamos a escuchar ahora la pregunta 522 del Compendio, que nos habla de el deber que tenemos de dar testimonio de la verdad delante de los demás.
¿Cómo se da testimonio de la verdad? El cristiano debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su actividad pública y privada, incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida. El martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe.
El cristiano tiene que decir siempre la verdad. Tiene que promover lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno. Pero cuando hablamos de dar testimonio de la verdad, subrayamos la palabra verdad escrita con mayúsculas y se la atribuimos sobre todo a Dios, que es la verdad suprema e infinita, a Jesús, que ha dicho: yo soy la verdad. De modo que dar testimonio de la verdad significa dar testimonio de la verdad de la fe, de Jesucristo, que ha venido a enseñarnos la plenitud de la verdad. El Evangelio, difundirlo, enseñarlo. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando la felicidad en esta vida, que será siempre limitada, pero también la salvación eterna, que es la felicidad y la dicha eterna. Nuestra felicidad y la felicidad de todos los hombres. Así que lo que está en juego es lo más importante. Esta es la respuesta fundamental. Esto es lo que tenemos que saber. El que sabe salvarse sabe y el que no, no sabe nada. La ignorancia es un mal grandísimo que tenemos que combatir enseñando la verdad. Y si yo no lo hago, entonces fácilmente me pueden preguntar: ¿no te interesan los demás? ¿Tú has encontrado una verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, que es la revelación cristiana, que es la Iglesia del Señor, y no lo quieres compartir con los demás? ¿Te da igual que los demás vayan por un camino que los aleja de Dios, que los aleja de la verdad? ¿Te da igual que los demás vivan en el error, aunque respetes su buena intención, aunque no los condenes porque viven de modo distinto, pero tú has encontrado algo que para ti es verdadero y que te parece que es la verdad de Dios, que te ha sido dada como don? Queremos de verdad a nuestros familiares y amigos, y si es verdad que es así, que los queremos, ¿por qué no les transmitimos lo que hemos aprendido, lo que hemos encontrado? Si yo he encontrado un tesoro, ¿por qué me lo quedo para mí solo, de modo egoísta, y no lo comparto con los demás? Quizá muchas veces no estamos verdaderamente convencidos de la riqueza maravillosa que tenemos en la fe. Quiere decir, tenemos una fe pequeña, que no es sólida, y por eso no tenemos ese deseo de compartirla con los demás. Este testimoniar la fe y la verdad en general significa hacerlo en todos los campos de la actividad pública, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo con los compañeros que están con nosotros, en nuestra vida social, cuando salimos con los amigos, cuando estamos con ellos, en la misma familia, aunque lo podemos considerar en algún modo la vida familiar como perteneciente a mi vida privada, más íntima, la intimidad de mi hogar, de mi familia, de mi casa. Pero es igual, porque el testimonio tiene que llegar a todos los rincones, a todos los aspectos de mi vida pública, de mi vida exterior, externa, y también de mi vida privada. Yo tengo que ser sincero también conmigo mismo y vivir en la verdad incluso cuando nadie me ve. Mi vida de relación con Dios, mis decisiones personales, mi vida afectiva, todo tiene que estar ordenado según la verdad. Y cuando no es así, cuando yo intento vivir la verdad delante de los demás, pero luego en mi vida privada o en mi vida, entre comillas, escondida, no vivo según la verdad, es una verdadera esquizofrenia de la vida. Y eso no me puede conducir a la felicidad. Y además haré mucho mal a los demás por no vivir coherentemente. Esto, naturalmente, exige sacrificio. Tendremos que luchar contra nuestro propio egoísmo, porque entendemos que esta es la verdad, pero es exigente, es difícil, y preferiría no tener que vivir según la verdad, renunciar a la verdad para vivir, entre comillas, más cómodamente, sin hacer ese esfuerzo que me está pidiendo vivir en verdad. Pero esta victoria contra mí mismo me hace libre y me da la plenitud de vivir en la verdad, que es una alegría mucho más grande que esa apatía, indiferencia, flojera, pereza de quedarse con los brazos cruzados por no hacer el esfuerzo de buscar la verdad o de vivir en la verdad. Quizá esta búsqueda de la verdad lleve consigo incluso alguna renuncia a beneficios económicos, a beneficios materiales, porque cuando uno, por vivir en la verdad, pues no acepta un trabajo que podría suponer una ganancia, pero no quiero aceptar este trabajo porque no me parece moral, no me parece honesto, no voy a aceptar este dinero que me ofrecen porque sería ensuciarme las manos, sería vivir en la mentira, en el error, y no. Entonces tengo que renunciar a ese dinero que me ofrecían y que era para mí fácil tomarlo. Quizá, y sin quizá también, porque así nos lo ha dicho el Señor, seremos perseguidos, seremos despreciados, seremos criticados por no querer vivir en el error. Me puede ocasionar verdaderas molestias, enemistades. En ese sentido, dice Jesús, no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a sembrar un fuego, a encender un fuego, y ojalá estuviera ya ardiendo, y estará dividido el hogar, el padre contra el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Porque cuando uno busca la verdad y otro no la busca, se choca, ¿no? Hay este choque. Y eso lo tenemos que aceptar. No podemos renunciar a la verdad simplemente para evitar un enfrentamiento, que nunca será verdadera paz. Será una no agresión, un pacto de no agresión. No estoy hablando de que haya que defender la verdad con la violencia. Nunca se defiende la verdad con la violencia. En todo caso, se defiende cuando uno es agredido injustamente. Bueno, sí, no puede defenderse y tiene que utilizar la violencia como defensa legítima. Lo puede hacer, no, ese es el tema que estamos hablando ahora. Quiere decir que yo tengo que testimoniar la verdad sin imponerla violentamente, pero a la vez no puedo renunciar a la verdad, aunque eso suponga para mí un sacrificio muy grande, incluso el sacrificio de la propia vida. Es el martirio, como hemos visto San Maximiliano Kolbe, Y tenemos otro ejemplo impresionante en Santo Tomás Moro, que no se quiso doblegar ante la exigencia del rey Enrique VIII de que firmara ese documento por el cual se aceptaba el divorcio, la anulación de su matrimonio, que era un matrimonio legítimo y que aceptaba de alguna manera la creación de la Iglesia de Inglaterra y la separación de la Iglesia de Inglaterra del Papa, lo cual Santo Tomás Moro, que era un laico, pero que era profundamente creyente, católico y fiel a la Iglesia, al Papa, no podía en ninguna manera aceptar, a pesar de ser el canciller de Inglaterra. Y eso le llevó a la pobreza, a la destitución de su cargo, a la humillación y después a la cárcel y finalmente a la muerte. Pero nunca cedió. Siempre permaneció en la verdad, aunque eso le costara la vida. Qué ejemplo maravilloso de los mártires, que por no ceder al error, por mantenerse en la verdad, han dado el supremo testimonio de su vida. Y nos despedimos hoy escuchando palabras de Juan Pablo II en el comienzo de esta encíclica Veritatis Splendor. Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz, y se santifican obedeciendo a la verdad. Mas esta obediencia no siempre es fácil. Debido al misterioso pecado del principio cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira, el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. Pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios Creador. Por esto, siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector. Lo prueba aún más su búsqueda del sentido de la vida. El desarrollo de la ciencia y la técnica, testimonio espléndido de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres, no exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas, como son las del corazón y las de la conciencia moral. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano. Como dice el salmista, muchos dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por esto la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da Jesucristo. Más aún, como recuerda el Concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo el Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Jesucristo, luz de los pueblos, ilumina el rostro de su Iglesia, la cual es enviada por Él para anunciar el Evangelio a toda criatura. Así la Iglesia, pueblo de Dios, en medio de las naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En la Iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas.
Así concluye el Compendio del Catecismo, una reposición con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.